Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es una cuestión de supervivencia. Sacar adelante los presupuestos para este gobierno es una cuestión de supervivencia. Al gobierno le interesan los presupuestos para tener una legislatura larga. Una vez que tengas aprobadas unas cuentas, pues ya puedes tirar hasta el final de la legislatura. A nosotros, a la gente, nos interesan los presupuestos porque la recuperación económica depende de que haya una buena política económica. Los presupuestos, salvo sorpresa, van a salir adelante, pero a Sánchez le están dando mucho dolor de cabeza. Hay tres problemas fundamentalmente en estos presupuestos. El primer problema es económico. Ni Bruselas, ni el Banco de España, ni casi nadie se cree los números que hay en los presupuestos. Y eso es una cosa seria. La Unión Europea le ha dado en las últimas horas el visto bueno a esas cuentas públicas, ese proyecto de cuentas públicas de Sánchez, pero ha advertido que hay un problema de sostenibilidad fiscal a largo plazo. Esta es una expresión pues muy acabadita, que a veces pues se puede no entender. ¿Qué significa que hay un problema de sostenibilidad fiscal a largo plazo? Pues muy sencillo, que la deuda y el déficit se va a disparar y que Sánchez no tiene un plan para cuando se acabe el dinero de Bruselas. Sostenibilidad fiscal a largo plazo. Tiene un problema el gobierno, un problema económico con los presupuestos, y eso significa que todos tenemos un problema económico con los presupuestos. Nos afecta mucho. El segundo problema es el problema con su socio, el problema con Podemos. La negociación de los presupuestos ha dejado clarísimo que Podemos es un socio que no conoce la lealtad. Ayer le presentó una enmienda con Bildu y con Esquerra, o sea, un socio de gobierno que hace de oposición sobre el tema de los desahucios, y hoy, por segundo día, se ha desmarcado de nuevo del PSOE y ha exigido con Esquerra y con la CUP frenar todo desahucio sin alternativa. Es decir, segundo problema, un socio poco leal. Y el tercer problema es que Sánchez se ha metido en un buen lío para justificar lo injustificable, lo que nos rebatea a todos los españoles, o a muchos españoles, que estos presupuestos salgan adelante con el voto de Bildu. Hoy por fin, en la sesión de control en el Congreso, Sánchez se ha referido al tema. El viernes se aprobó, pasaron las enmiendas a la totalidad, se tumbaron las enmiendas a la totalidad y hasta hoy miércoles no ha hablado. El argumento que ha utilizado ha sido un no argumento pobrísimo, eso tan fácil de que el PP con lo de Bildu está ya con lo de siempre.
El libro viejo del Partido Popular cuando está la oposición, ETA, Cataluña, rompemos España.
Bueno, y vamos el libro viejo España, dice de el PP. Hombre, lo de ETA, afortunadamente, no es una cuestión solo del PP. La denuncia de lo que fue ETA, la denuncia de que hay gente que no ha pedido perdón, no es una cuestión del PP. Y la defensa del castellano en Cataluña tampoco es un asunto solo del PP. Certificarlo, no hay más que escuchar al Sánchez de hace unos meses,
no,
cuando decía que con Bildu no.
Bildu no me voy a reunir.
Si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo cinco veces.
El único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu.
Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Bueno, pues es que lo de con Bildu no es la cantinela del PP de siempre. Es la propia crítica que hacía Sánchez hace unos meses. Quien anunció la voluntad de Bildu de apoyar a Sánchez fue Otegi. Otegi, recordemos, estaba condenado hasta julio por el caso Veteragune. Se consideraba probado por los tribunales que había intentado reconstruir a Batasuna y estaba condenado por pertenencia a organización terrorista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en julio anuló ese juicio por un problema procesal, porque la juez Ángela Murillo hizo unas declaraciones inconvenientes. Ahora, atención, porque la Fiscalía del Supremo, que actúa independientemente de Sánchez, pide que se repita el juicio. Hombre, esto complicaría mucho más los problemas de Sánchez. Imaginemos lo que significaría que ahora Otegi fuera condenado de nuevo por pertenencia a organización terrorista si se repite el juicio. Pero así, si fuera así, si volviera a haber otra condena a Otegi por pertenencia a organización terrorista, los tribunales no dirían una cosa diferente de la que saben todos los españoles que tienen un poco de memoria. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el gobierno canario va a emprender medidas judiciales contra el Ministerio del Interior por dejar salir a más de 200 inmigrantes del muelle de Arguineguín sin que tuvieran un lugar donde alojarse. Desde la delegación del gobierno en Canarias aseguran que la orden no partió de ellos. La situación en Canarias está llegando al límite y generando muchas informaciones y vídeos falsos en las redes sociales. En el Espejo de COPE, el obispo de San Cristóbal de la Laguna ha lamentado estos bulos sobre los inmigrantes que asegura generan miedo en los habitantes del archipiélago canario. Nacho de Gamón.
El obispo de Tenerife no tiene duda de que hay gente que está aprovechando esta situación para delinquir, como las mafias o los narcotraficantes, pero recuerda que la mayoría de las personas que llegan a Canarias lo hacen en busca de una vida mejor. Monseñor Bernardo Álvarez denuncia que las islas podrían llegar a convertirse en guetos.
Llegan personas aquí, si no se articulan medidas para devolverlos a sus países de origen, bien para que vayan a los lugares donde ellos aspiran a ir, las islas se pueden convertir en una especie de gueto donde hay estas personas y sobre todo el riesgo que supone personas que no tienen donde cobijarse, donde no tienen un hogar, no tienen unos medios de vida.
Monseñor Álvarez señala que se trata de un problema complejo con varias realidades, pero que ante todo hay que respetar la dignidad de todas las personas.
Y el barómetro del CIS, teledirigido por Félix Tezanos, dispara la exigencia de medidas contundentes para frenar la pandemia. También refleja la reticencia de los españoles con las futuras vacunas. Ricardo Rodríguez.
Una de las conclusiones del estudio es que hasta el 73,6% de los ciudadanos, más de 10 puntos que hace apenas un mes, apuesta por medidas más exigentes para contener el avance del virus por un 10% que entiende poder seguir como hasta ahora. Sin embargo, los españoles aparecen divididos sobre la duración del estado de alarma. Un 14,5% aboga por la extensión mientras sea necesario, pero apenas el 4,4% apoya los 6 meses. Además, crecen los recelos sobre el remedio. Hasta un 47% de los sondeados no estaría dispuesto a vacunarse en cuanto esté en el mercado. Hace un mes era el 44%, 3 puntos menos.
Y te cuento que el sector del automóvil se adapta a estos tiempos de coronavirus. BMW ha puesto en marcha su primer salón del automóvil virtual, que abre hoy sus puertas en Internet con todas las novedades y con todos los modelos. Pilar García de la Puebla, directora de comunicación del grupo BMW en España, lo explicaba en Herrera en COPE.
Cualquier persona desde su casa, desde cualquier punto donde se encuentre dentro de España, puede entrar en el salón como si fuera un salón físico en 360 grados, puede entrar dentro de los coches y puede hacer su compra sin moverse de su casa.
Y en los deportes, España va a conocer hoy sus últimos rivales para la final a 4 de la Liga de Naciones. Luis Munilla.
Después de la exhibición de anoche ante Alemania, España estará en la final a 4 de esta Liga de Naciones, que se jugará, recordemos, en octubre del año que viene. También se clasificó ayer Francia y ese cuadro de participantes se completa en la tarde-noche de hoy, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Bélgica e Italia parten con ventaja para completar esa final a 4. A los belgas le vale un empate en casa contra Dinamarca para conseguir el objetivo. Italia lo conseguirá si gana a Bosnia, si no, daría opciones bien a Holanda o bien a Polonia. El próximo 3 de diciembre se van a sortear las semifinales de esa Final Four.
Pensando ya en la jornada de Liga del fin de semana, el Real Madrid recupera a Casemiro, pero está pendiente de las pruebas médicas a Ramos y a Varane. Además, Hazard y Militao siguen dando positivo en los test COVID. En el Betis, también pendientes de pruebas a Sergio Canales después de su lesión con la selección, aunque se da por hecho que Canales no juega ante el Athletic. Y en la Copa de Maestros, Nadal juega mañana, pero hay partido también en juego en el otro grupo entre Zverev y Schwartzman. Está ganando Zverev 5-2 en el primer set.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo soleado y 15 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana suben las máximas hasta rozar los 20 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Coslada, sentido A3, está generando 8 kilómetros de retenciones. Complicaciones de entrada en la A2 en el cruce con la M30 y de salida en la A4 en Pinto. Mucha precaución en la A6 en Majadahonda por la niebla. Y el alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que el ayuntamiento regulará la flota diaria de taxis si el sector aporta informes jurídicos que avalen sus propuestas para flexibilizar el servicio ante la fuerte caída de la demanda por la pandemia. En declaraciones a los medios en la presentación del proyecto, Mau Calderón Almeida ha dicho que el ayuntamiento prevé la posibilidad de que el taxi pueda reducir su oferta en situaciones excepcionales. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...70 multas por saltarse el toque de queda en Cantabria... ...1 centenar de multas por saltarse el toque de queda... ...y el cierre perimetral en los municipios de la Costa de la Morte... ...238 sanciones por saltarse el toque de queda en Barcelona... ...suma y sigue... ...y así podría continuar yo durante todo el programa... ...y son todo titulares, noticias de este mismo fin de semana... ...las sanciones son importantes, ¿verdad?... ...para luchar contra el coronavirus... ...los incumplidores... deben tener claro que su irresponsabilidad no sale gratis y que no puede ser que mientras la mayoría de la población se sacrifica, una minoría de insolidarios pueda hacer saltar todo el esfuerzo por los aires, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la sanción no sirve para nada? Si esas multas nunca se van a cobrar y, sobre todo, ¿qué pasaría si ese mensaje cala en la población en general? Bueno, es un mensaje alarmante que complicaría seguro y de forma terrible la difícil lucha, ¿no?, contra el coronavirus. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, pues porque los jueces están anulando ya hasta el 75% de las multas impuestas por saltarse el primer estado de alarma. Durante los 2 primeros meses de confinamiento se impusieron más de 1 millón de sanciones que, si se recurren, tienen muchas posibilidades de ser anuladas. Juzgados de lo contencioso administrativo de varias provincias están dictando resoluciones que revocan las sanciones por saltarse ese confinamiento. Los abogados del Estado ya advirtieron en su día que sería muy difícil hacer cumplir las recomendaciones del Real Decreto del Estado de Alarma sin recurrir a las figuras jurídicas adecuadas, puesto que traía consigo la suspensión de derechos fundamentales como el de libertad de movimiento o residencia. Habría sido necesario llevar a cabo la reforma de algunas leyes. Así que ahora resulta que por ese vacío legal la mayoría de esas multas pueden quedar en nada. E insisto con la pregunta, ¿qué mensaje lanza esto a la ciudadanía? Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Enseguida hablamos con un experto que nos explique ya por qué se están ganando casi todos los recursos que se presentan ahora sobre esas multas del primer estado de alarma. Pero claro, estamos en un segundo estado de alarma y te traslado la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué mensaje lanza todo esto a la población?
Pues mira, yo creo que lanza un mensaje muy malo, además, en dos sentidos, ¿no? El primer sentido, que es el más evidente, es que si no hay seguridad jurídica en la imposición de sanciones, pues la disuasión que esas sanciones puedan suponer para potenciales infractores claramente se ve resentida y, por tanto, se ve fomentada la realización de las conductas antisociales, ¿no?, que van contra las medidas sanitarias derivadas de la gestión de la pandemia. Eso claramente es un mal, porque priva de eficacia a lo que deberían ser los recursos de nuestra sociedad para contener el mal que estamos sufriendo todos. Pero es que yo creo que tiene un segundo mensaje todavía más negativo, que es que al final, dejarán de pagar las sanciones a aquellos que primero las recurran en la vía administrativa y luego acudan a los tribunales, donde probablemente podrán hacer valer sus pretensiones. Eso ya no selecciona, es la población que tiene ciertos recursos, que tiene cierta picardía, quien no tenga esos recursos, que no tenga esa picardía, le van a acabar cayendo las sanciones. Eso quiere decir que a lo mejor acaban viéndose pues embargada la cuenta corriente si no hacen nada, ¿no? Es decir, que no solo no disuadimos adecuadamente las conductas antisociales, sino que la vertiente represiva de las medidas que se toman para intentar gestionar la pandemia solo recae, en lengua coloquial, sobre los pardillos, es decir, sobre aquellos que no tienen los recursos o la picardía suficiente para enfrentarse a ellas legalmente, ¿no? Pues es un doble mensaje realmente bastante negativo.
Alejandro Corral es profesor de Derecho Administrativo del CEU San Pablo. Alejandro Corral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Dónde está el fallo? ¿Qué se hizo mal?
Pues bueno, yo creo que aquí lo que vamos, es una opinión personal, pero yo creo que lo que se hizo mal, cuando se aprobó la norma que regulaba el estado de alarma, el Real Decreto 463 del 2020, bueno, realmente ahí no se podían tipificar ninguna infracción, porque el principio de legalidad, aunque estuviésemos en estado de alarma, pues seguía vigente. Entonces, lo que se empezó a hacer fue imponer multas por desobediencia ciudadana, es decir, por una infracción de una ley orgánica de seguridad ciudadana del año 2015. Y esa infracción realmente es muy abierta, es decir, falta una tipificación adecuada, que es la de es decir, a ti te pueden poner una multa por desobediencia si realmente desobedeces a la autoridad, pero no por incumplir las medidas del estado de alarma. Yo creo que la norma que se tenía que haber utilizado es la Ley General de Salud Pública, que es la que tipifica efectivamente los incumplimientos de las autoridades competentes en materia de sanidad, que era lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? El problema era sobre todo también competencial, porque para imponer las multas de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la competencia era de la Administración General del Estado y de las entidades locales, y la competencia para imponer las multas de la Ley General de Salud Pública eran las administraciones autonómicas, que en ese momento no tenían competencias. Entonces, yo creo que, resumiendo, ha habido un problema de tipificación, es decir, las conductas que estaban, que se querían que fuesen infracciones, realmente no estaban tipificadas, o los agentes de la autoridad no las tipificaban adecuadamente, con lo que, bueno, pues como se ha puesto de manifiesto, pues cualquiera que quiera recurrir, yo creo que va a tener bastantes posibilidades de éxito, y en su día lo puso también de manifiesto la Abogacía del Estado, además, efectivamente.
Sí, y a las cifras nos remitimos de que así está siendo, ¿no? Aquellos que están recurriendo pues están ganando estos casos, efectivamente, porque entonces entiendo que a alguien que se le pusiera una multa en aquel momento por estar en la calle cuando no debía, porque no estaba ni en franja horaria permitida ni podía hacerlo, bueno, pues se le puso una multa por ello, pero si no hubo una desobediencia, es decir, si la gente le mandó a casa y se fue a casa, aquí está la cuestión, es decir, si no hay una desobediencia, por lo tanto, eso lo va a recurrir y lo va a ganar.
Efectivamente. Luego, además, hay que poner de manifiesto también que luego hay una casuística muy muy importante, es decir, cada caso es diferente. Es decir, hay casos desde gente que efectivamente es capaz de demostrar que estaba en la calle por una causa justificada, y eso pues es posible para desvirtuar la sanción, y otra gente que no es capaz de acreditarlo, ¿no? Luego también, hablando un poco de la reflexión que hacía Lorenzo Silva en cuanto a la picaresca, pues ahí también está un poco tenemos que tener en cuenta que son procedimientos administrativos y luego judiciales, en el contencioso administrativo, en el que el ciudadano tiene que acreditar, y bueno, pues ahí también está el saber, ¿no? Alegar, qué alegaciones hacer, pero sí, en el fondo, en general, late ese problema jurídico de fondo, que es el claro, de, yo creo que una mala tipificación, eso es.
La cuestión es, la situación ahora ha cambiado, es decir, ahora estamos en un nuevo estado de alarma. No tenemos un confinamiento domiciliario, pero sí hay, por ejemplo, un toque de queda y confinamientos perimetrales, ¿no? Además, un estado de alarma que se va a prolongar durante 6 meses. ¿Podría pasar lo mismo, y esta es la cuestión, creo que nos puede preocupar a todos, con las sanciones que se están imponiendo ahora mismo?
Claro, en principio yo creo que la cosa ha cambiado, porque hubo una modificación a través de un Real Decreto Ley por parte del Gobierno, con una norma con rango de ley, que sí que modificó algunas normas, entre ellas, por ejemplo, la Ley General de Salud Pública, la Ley 33/2011. Y ahí ya sí que se hacen, primero, que es la norma adecuada, yo creo, que para este tipo de situaciones, porque de sanidad pública. Segundo, las autoridades que pueden tramitar los procedimientos son las administraciones autonómicas, y por tanto también son las competentes. Y luego, en tercer lugar, pues se han incluido como infracciones conductas que yo creo que es lo que realmente nos preocupa a la sociedad. Por ejemplo, el hecho de no llevar mascarilla, pues si no me equivoco, se ha tipificado ya como una infracción administrativa y tiene su correspondiente sanción. Es una infracción administrativa leve, pero bueno, tiene una sanción también leve, pero bueno, el hecho es que yo creo que se ha afinado un poquito más en esta segunda ola, digamos.
Es decir, que sí podríamos decir entonces, profesor, que se han hecho los deberes por parte de las autoridades y se puede sancionar realmente, y esas sanciones, además, las que se están imponiendo ahora, se van a pagar. Es decir, que no sale gratis saltarse ni el toque de queda, ni los confinamientos perimetrales, ni no usar la mascarilla, que no va a salir gratis, porque es que lo contrario sería un mensaje muy, muy tremendo, ¿no?
En absoluto, en absoluto. Yo creo que la primera ola, permítanme que me refiera a esa primera ola,
sí.
Pues sí que efectivamente fue todo bastante rápido y efectivamente pues se plantearon estos problemas jurídicos. Pero ahora efectivamente la cosa está mucho más regulada, están tipificadas esas infracciones, los agentes de la autoridad ya conocen cuáles son las conductas que tienen que perseguir y las administraciones autonómicas tramitarán los procedimientos sancionadores y efectivamente pues todos esos procedimientos terminarán en una resolución sancionadora que habrá que pagar, ¿no? O sea que no va a salir gratis utilizando esa idea, ¿no? Que a la que se refería usted.
Pues desde luego yo creo que nos quedamos mucho más tranquilos, ¿no? Porque a veces este tipo de mensajes calan en la opinión pública bastante tenemos, ¿no? En esta lucha contra el virus tan compleja a veces donde por supuesto la mayor parte de la gente cumple absolutamente las normas, pero como vemos sobre todo cada fin de semana y tan a menudo, ¿verdad? Mucha gente no lo hace y bueno, está saber es poner encima de la mesa que todas estas actitudes desde luego no van a salir gratis. Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo del CEU San Pablo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, un placer, buenas tardes.
Es buen momento para acercarnos, si te parece, a los consejos de Línea Directa con Elena Grandal, claro, buenas tardes.
Mensaje importante, Pilar, buenas tardes. Sobre todo a ti que nos estás escuchando y que tienes moto. Sí, tú, que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, ¿verdad? Por ejemplo, usar guantes. Hay que hacer caso a los expertos. Lo que pasa es que si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, yo creo que hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, pues los de Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700 y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
A veces ocurren estas cosas, a veces, en fin, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando de repente necesitas un baño, necesitas un baño. Fíjate lo que le ha pasado a esta mujer, iba conduciendo, no podía más, tenía que entrar a un baño y claro, de la angustia de que no llegaba, de que no encontraba esa plaza de aparcamiento, pues que la vio ahí, que estaba ahí, pero claro, con esa ansiedad chocó directamente contra el escaparate de la tienda, por eso, porque tenía urgencia por usar el baño. Bueno, es que a veces no se puede esperar y esto crea situaciones muy embarazosas y a lo mejor a ti te ha pasado esto alguna vez. Sí. ¿Y en qué circunstancia? ¿Y cómo lo has resuelto? ¿Y a quién le has tenido que pedir el favor? ¿O dónde te has tenido que poner? Claro, Fernando está pensando en sus viajes por el mundo, seguro.
Yo de
periodista, de corresponsal.
Estoy acordándome, una vez estábamos grabando en Irak, que estaba en la zona del frente. Y yo estaba a reventar, Pilar. Pero a reventar quiere decir que no podía más ya. Y claro, allí no podía bajarte del coche ni nada. Y había un tipo que había trabajado, un británico muy flemático, que había trabajado en la BBC como corresponsal y que luego se había jubilado y que estaba ayudando a los cristianos caldeos. Un tipo, bueno, con mucho mérito, ¿no? Porque, oye, meterte en una guerra y tal, ¿sabes? Que y yo le decía, oye, que es que estoy reventando. No, pero aquí no nos podemos bajar. Digo, es que no puedo más. Y entonces me dijo, don't think about it. O sea, no pienses en eso, me dijo en inglés.
Sí.
Digo, pero dije, como si eso va a resolver un problema. Entonces me quedó aquello, y como si no pensar en el problema te resolviera que iba a reventaico. ¿Qué cuentan, Rosa, los oyentes?
Oye, pero pues espera. Y el final.
Nada, pues no pensé en ello y aguanté.
¿En serio?
Tres horas más.
O sea, ¿te funcionó tres horas más?
No me funcionó, iba desesperado, pero y seguimos trabajando. Bueno, no comimos, por supuesto, no fuimos al baño.
Mucho
y, luego,
menos beber.
Y pasadas tres horas, pues nada, ya desaguamos como pudimos,
bueno,
¿sabes?
Bueno.
Pero claro, yo decía, y este tío me dice que no piense en ello,
no
como, si eso fuera
en
una,
ello.
No, como si fuera una solución.
Sí, es difícil porque en esos momentos la se convierte en el órgano que controla todo.
Exacto,
es decir, no
que
hay
ocupa
otra,
tu mente.
Exactamente, no hay otra cosa. Hay otra cosa. Y eso te pasa en mitad de, pues mira, como le pasó a Fernando, o incluso aunque estés en mitad de un partidazo.
Sí. Pues mira, jugaba en el Bernabéu el Real Madrid-Barcelona las semifinales de la Champions.
Dime,
la eliminatoria estaba muy, 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 muy reñida. Y ya no podía aguantarme y en el último minuto de la primera parte digo, me voy al baño corriendo y justo cuando estoy bajando las escaleras del baño digo, ¡gol! Había marcado Raúl y quedaron 1-0. Se clasificó el Madrid y me perdí lo mejor del partido.
Porque claro, pensó mucho en ello.
Estando en el Bernabéu.
Si no hubiera pensado en ello,
gente.
Hubiera visto el gol, sí.
Exactamente, lo hubiera visto, ¿verdad?
Es que no,
ya,
no,
no pienses en ello, no pienses en ello.
Vale. Sí, si hubiéramos tenido el consejo que acabas de dar, ¿verdad?
Bueno,
Fernando,
es un consejo
pues
absolutamente
este...
absurdo, quiero decir. Vamos a ver.
Bueno, tienes que no tres horas. Yo
bueno,
sé.
Porque no, a mí no me funcionó. Vamos, yo lo recuerdo como una tortura. Mira, el otro día leía las memorias de un gran escritor, Vasily Grossman, que describía un fenómeno parecido y entonces me acordé de la tortura, o sea, eso no funciona, que va, lo que pasa es que se prorroga la tortura se extiende, ¿no? Pero eso no funciona, hombre.
Bueno, incluso puedes entrar en pánico como esta señora del coche que al final se empotra con el escaparate queriendo pararse,
claro,
para ir al baño.
Sí,
es que no
puedes
más y directa.
Claro, es que esto es fuerte. Bueno, y esta mujer la verdad es que estuvo ahí rápida. Podía haber sido esto mucho peor, mira.
Pues yo tenía mucha ganas de ir al baño, pero como iba para casa dije, nada, cojo el autobús y claro, me da tiempo. Vale, cogí el autobús, entré por la puerta de adelante, pagué y ya tuve que bajar por la de atrás.
Es que...
¡Estuvo rápido!
Es que además, y esa entrada en la cafetería, ¿no? Póngame un café. Y
entonces, desfavorida.
Mientras te están poniendo el café, tú corres rápidamente hacia el baño.
Y luego, esa es otra. Vosotros sois capaces de entrar en... Bueno, ahora con todo esto de los cierres, además de bares y restaurantes en muchas comunidades, ya ni eso puedes hacer. Pero sois capaces de entrar, por ejemplo, en una cafetería, como tú dices, Fernando, corriendo y no consumir. Yo me muero de la vergüenza. O sea, yo, aunque no me apetezca nada,
no
tengo que pedir
vergüenza.
algo, no sé.
Hombre, cuando
es que
terminas
si no
y sales, mirar de reojo, que no te ve nadie, pues que te vea alguien.
Mira, Rosa, que
espabila es. Ponme aquí un refresco.
No, sobre todo, sí, hombre, ahí sitio donde tomar tu café vale una pasta, o sea, quiere decir...
Es que eso yo creo que lo hemos hecho muchos, entrar a un bar.
Hombre, te aparece el cartel y dice, el baño es solo para los clientes, la
hay
llave se entrega en la barra.
O que tienes que pedir la llave, que hay sitio.
Esto es otra cosa.
Eso es un horror de telecomunicación.
La llave se encuentra en la barra, sí.
Bueno, ¿qué te ha pasado a ti en estas circunstancias? Porque seguro que alguna vez te ha pasado algo. Bueno, me ha encantado lo del autobús.
El autobús, sí. Se dio cuenta, la pobre... No, pero es que lo que ha contado es muy interesante, porque siempre somos demasiado optimistas con esto. Pensamos que el tanque está... no está del todo lleno y el voluntarismo es atroz en estos casos. Siempre es atroz el voluntarismo, pero sí, con el tema del baño no hay que ser voluntarista.
Que nos cuenten los oyentes. A ver, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Escucha, es la lucha, arrimar.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este fin de semana
ahí estaremos.
Vuelve la Liga a tiempo de juego.
Así es la vida.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo más deporte en tiempo de juego.
¡Qué jugador!
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en opel.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos, siempre más fuertes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de la jornada, nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Oye, antes de meternos en actualidad nacional, déjame que hablemos con Bruselas, con José Luis Concejero, porque, claro, tenemos una polémica en España en torno a si los test de antígenos se pueden hacer en las farmacias o no, como dice, como pide Ayuso. Ha hablado la comisaria de Sanidad, Estela Kyriakides, y algunos han querido ver en sus palabras, un respaldo a lo que pide Ayuso. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Cuéntanos qué ha dicho la comisaria Kyriakides de, cómo hacerlo usted y si esto supone, un apoyo a lo que pide Ayuso.
Vamos a ver, Fernando, lo que sí que dice la comisaria responsable es que hay que hacer muchos test, porque mientras más test se hagan, se puede hacer una mejor fotografía de algún foco de contagio que puede haber en las ciudades de la Unión Europea. Recuerdan que los mejores hasta el momento, o los más eficaces, mejor dicho, son las PCR, pero también están haciendo una reflexión importante sobre los test rápidos. No son tan efectivos, pero insisten en que dan los resultados mucho antes y eso va a permitir que se puedan puedan controlar, como decimos, posibles focos. Acerca de si estos test rápidos se pueden hacer o no en las farmacias, no dice nada, pero sí que es verdad que insisten en la necesidad de cambiar de alguna forma la dinámica, al menos de cara a los próximos días, para tratar de evitar hacernos las tradicionales PCRs. ¿Por qué? Por la saturación que puede suponer esto en los laboratorios, porque se tardan 2 o 3 días en recibir los resultados y, por lo tanto, sería mucho más interesante utilizar este tipo de test rápidos.
Gracias, José Luis. ¿Ya ha anochecido ahí? ¿Se ha puesto el sol?
No, todavía no. Pero bueno, ya empieza un poquito a oscurecer. Yo calculo, Fernando, que hoy en torno a las 5:15, 5:30 aproximadamente, caerá el sol, porque hoy tenemos sol, ¿eh?
Como se vive en el sur, José Luis, lo siento mucho, no se vive en ningún lado. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Paloma, hoy hemos tenido sesión de control. Por fin Sánchez ha hablado a su manera de los votos recibidos por Bildu. Escuchamos de nuevo lo que ha dicho en la sesión de control.
El libro viejo del Partido Popular cuando está la oposición, ETA, Cataluña, rompemos España y vamos en contra del español en Cataluña. Esto es lo
bueno,
que
ocurre. No se ha empleado mucho, ¿no?, el presidente del gobierno para rebatir a los que, incluso dentro de su partido, aunque son mayores, pobrecitos.
Sí, los mayores. No, hombre, yo creo que, Fernando, lo que hemos visto hoy ha sido un presidente del gobierno que estaba a la defensiva. No sé si te ha dado la sensación. A mí me ha parecido que desde el primer momento se ha puesto a la defensiva, porque lo ha hecho con el PP, lo ha hecho con Ciudadanos, y se ha mojado muy poco con el tema de los pactos de Bildu, que llevamos varios días esperando sus declaraciones después de las idas y venidas de Ábalos, de lo que tú comentas, lo que llaman la vieja guardia del Partido Socialista, pero también presidentes autonómicos actuales. Lo hemos visto en el de Aragón, lo hemos visto en el de Castilla-La Mancha. Y no se ha querido mojar, ha evitado claramente hablar de Bildu, porque además no ha pronunciado los pactos de Bildu y solo ha estado a la defensiva.
Oye, tú que eres una experta periodista parlamentaria, vamos a ver, porque se repite ya 2 días seguidos esto de que Podemos, que es gobierno, presente una enmienda a los presupuestos del gobierno. Ayer fue pactada con Esquerra y con Bildu, hoy me parece que ha sido pactada con Esquerra y con la CUP, también con el tema de los desahucios. ¿Esto qué significa? Porque José Zaragoza, que es portavoz adjunto de los socialistas, se ha quejado. ¿Esto qué significa? Explícanoslo, Paloma, por favor.
Pues es que es lo que estamos intentando averiguar todos, ¿no?, en el Congreso. Es decir, esto es hacer oposición dentro del gobierno, Fernando. Yo creo que sería un buen resumen, ¿no?, y una muestra más de esa deslealtad a la que le gusta jugar Podemos de vez en cuando. Porque ya sabes que no es nada nuevo, ¿no? Cada X tiempo surgen estas situaciones. Pablo Iglesias quería que hubiera algo más concreto de desahucios. No se pactó así en el Consejo de Ministros y lo que ha hecho es recurrir a su grupo parlamentario para unirse a Esquerra y a Bildu. Hoy otra cuestión también con los independentistas catalanes, tanto de Esquerra como de la CUP, para introducirlo, porque la gente tiene que saber que ahora lo que hay es un periodo de enmiendas en los que el proyecto de presupuestos puede ir teniendo todavía muchas modificaciones. Así que lo que ha hecho Pablo Iglesias es: no se aprueba lo que yo quiero en el Consejo de Ministros, pues lo hacemos a través de los grupos en el Congreso de los Diputados.
Ya, pero es como tú dices, deslealtad manifiesta, quiero decir, hombre, si estás dentro del gobierno no puede ser oposición, vamos, en principio.
Deslealtad en principio, ¿verdad? Y además en una situación que yo creo que es especialmente grave, porque son unos presupuestos que ha elaborado con dificultades para dar respuesta a esta enorme crisis del coronavirus. Y sorprende que Podemos maniobre o lleve a cabo actuaciones paralelas sin contar con el PSOE. Y hoy nos intentaban confundir diciéndonos que Echenique se lo comentó al Astra. Bueno, aquí o se dice o no se dice en el Consejo
Echenique
de Ministros.
Echenique.
Hoy ya no ha querido salir.
Claro, no ha querido salir después de la condena, claro. Recordemos que se le ha condenado a una cantidad importante de dinero por haber acusado a una persona de violación. Oye, ¿del CIS hablamos o no? ¿O tú como analista política consideras que la ventaja de 12 puntos que le da Tezanos?
Se ha quedado corto, ¿verdad?
Yo lo dejo a tu criterio, si esto merece comentario o no merece análisis, y quiere decir.
A mí me parece que poca cosa, Fernando. Además de que el CIS, como otras encuestas, ya sabemos que es una foto supuestamente fija del momento, no hay elecciones a la vista, y además es que el CIS premia a partidos por estrategias completamente distintas y lo único que hace es seguir dándole ventaja al PSOE sobre el Partido Popular, Yo de verdad todavía lo estamos desenmarañando, pero no alcanzo a entender realmente en qué se basan, ¿no? Todos los datos del CIS, o sea que yo creo que poco análisis en esta ocasión.
Se han portado bien los de Ciudadanos y entonces lo suben un poquito.
Un poquito.
Lo de Vox también le viene bien al gobierno, pues nada, un poquito de Vox. O sea, esto parece
vamos haciendo
una...
así.
Lo que te pida, parece una receta de esas de que le pongo al guiso lo que te pida. Oye, vamos a ver, ¿has seguido de cerca la propuesta que ha hecho el Partido Popular sobre el tema de impuestos, sobre el plan de pensiones? ¿Qué es lo que están proponiendo en el Partido Popular?
Sí, bueno, pues el Partido Popular además lo va a llevar mañana, lo ha registrado vía enmienda, pero también lo va a llevar mañana al Pacto de Toledo, porque se votan en el Congreso las nuevas recomendaciones. Y es verdad que está muy combativo el PP con el tema de los planes de pensiones privados, porque lo que propone el Gobierno es eliminar esas deducciones, bajar a la cantidad de 2.000 euros cuando en la actualidad se fijan 8.000, lo que te puedes deducir en el IRPF, ¿no? Creen el PP que es un golpe durísimo al ahorro de las familias en un momento como el actual. Dicen qué necesidad hay de dar este hachazo, ¿no?, a los planes de pensiones en favor de los de las empresas. Así que lo van a intentar. Yo, la verdad, no es que les vea muy optimistas, pero además creo que va a surtir poco efecto, Fernando, pero bueno, el PP lo ha registrado vía enmienda, que no se toquen esos planes privados de pensiones, que intenten dejar que las familias sigan con el ahorro, y mañana veremos que emite un voto particular en el Pleno del Congreso para que también el resto de partidos se posicione, y el PP va a dejar clara su postura mañana en el Congreso.
Oye, se ha quedado muy solo el Partido Popular en la propuesta del Plan B para el estado de alarma. Con enfrentamiento, además, con Vox, Ciudadanos tampoco ha querido apoyar. ¿Esto tiene, digamos, a medio plazo alguna significación? ¿Esta soledad que ha tenido el PP con el Plan B al estado de alarma significa algo?
Fíjate, a mí sí me parece un golpe para el Partido Popular. Fíjate que ayer el debate fue bronco y sorprendido. Yo no esperaba que Vox tuviera una postura tan contraria a la propuesta del PP, pero a mí me parece muy relevante porque hay que pensar que en los últimos meses una de las estrategias claras de Pablo Casado ha sido criticar el abuso que el gobierno venía haciendo del estado de alarma.
Sí.
Y entonces insistían mucho en un plan B que permita tomar medidas incluso de confinamiento sin llegar a tocar el estado de alarma. Y en eso se ha quedado solo. En realidad le apoyó el PNV y algún diputado suelto.
¿Pero eso Ciudadanos, es por el ataque de cuernos que tiene Vox en este momento o qué?
Pues yo creo que no. Fíjate que yo creo que sí que hay un debate jurídico de fondo en el que ahí el Partido Popular sí se ha quedado más solo de lo que yo incluso me podía imaginar. Sí, sí. Además, Ciudadanos ha registrado otra ley que va totalmente en otra dirección. Es decir, sí cree que tiene que haber medidas escalonadas, pero defiende el estado de alarma para situaciones que afecten a los derechos fundamentales, como el confinamiento. O sea, que ahí el bloque también de la derecha y el centro-derecha anda muy dividido en el debate jurídico.
Ya. Paloma, gracias por tu análisis.
Muchas gracias a ti, Fernando. Hasta pronto.
Bueno, pues Pilar, de las muchas cosas que nos ha contado Paloma, me parece que es muy interesante, porque el que Sánchez no haya dado la cara ni haya explicado lo de Bildu, pues esto estaba más o menos en el guión. Pero sí esta situación extraña que nos ha descrito Paloma, en la que Podemos juega a ser socio de gobierno y a la par hace oposición con Esquerra, con Bildu, con la CUP desde fuera, ¿no? Una situación que, como dice ella, me parece que es interesante la denuncia que hace Paloma, es una jugada de clarísima deslealtad. Me parece que esto es una cosa especialmente interesante. Bueno, el COVID ha traído muchas separaciones, ¿no, Pilar? Pero también la alegría del reencuentro.
Sí, Fernando. Y mira, de uno de esos reencuentros, y además realmente tierno y especial, te voy a hablar ahora. Escucha.
¿Quién soy?
¿Quién soy? Así comienza este reencuentro entre Emilio y Vicenta. Yo creo que emocionante decir eso sería quedarnos cortos, porque tras 3 meses separados por culpa del coronavirus, por fin, los dos, como digo, se han vuelto a encontrar. Pero fíjate, es que Emilio tiene 93 años, Vicenta 3 menos, 90. Se conocen desde que eran pequeños y llevan casados 70 años, ¿te lo puedes imaginar? Bueno, pues siempre han estado juntos. De hecho, es que vivían juntos en su casa de Madrid hasta que Vicenta se contagió de coronavirus el pasado mes de agosto y tuvo que ser ingresada por unas complicaciones médicas. No sé si te has fijado en que Vicenta le pregunta 3 o 4 veces a Emilio lo de quién soy, y es porque, claro, Emilio sufre Alzheimer, además en estado avanzado, así que como no podía ya vivir solo, sus hijos decidieron ingresarle en una residencia para que lo cuidasen y lo acompañasen las 24 horas del día, como él necesitaba. Y allá ha estado estos 3 meses, hasta que por fin Vicenta se recuperó del coronavirus y pudo ir a visitarle. Hombre, tenía miedo, ¿eh? Estaba nerviosa, estaba inquieta. Es que habían sido 3 meses complicados para los dos, pero sobre todo para ella, porque, claro, tenía miedo de que su marido la olvidara, pero nada más lejos de la realidad.
¿Y quién eres? Vicenta. Mujer, ¿quién vas a ser? Te voy a dudar de quién eres. Vamos. ¿Cómo te vienes?
La recordaba perfectamente, ¿eh? Tranquilo, en paz, más feliz que nunca. Como has escuchado, la reconocía además sin titubear quién vas a ser, ¿no? Pues Vicenta. Bueno, después de unas cuantas muestras de cariño y rodeados de parte del personal de la residencia, Vicenta pues le explicó pues que había ido a visitarle, le preguntó si estaba a gusto y Emilio, claro, le respondió que sí, pero que ahora un poquito más.
Estás aquí muy a gusto.
Estoy aquí a gusto. Contigo más.
Estoy aquí a gusto, pero contigo más. No me digas, por favor, que es una historia, ¿eh? Es una historia preciosa, súper tierna, y es que la pandemia del COVID pues ha hecho que, desde luego, hayamos podido ver a muchas personas que se han tenido que separar. Cada uno de nosotros seguramente ha tenido que separarse también de muchos seres queridos a los que no podemos ver tanto como nos gustaría, pero también es cierto, y eso hay que reseñarlo, que también está propiciando algunos encuentros verdaderamente extraordinarios como este, el reencuentro de Vicenta y Emilio. Y te voy a hablar de algo que, desde luego, no podemos negar que era un reto, ¿eh? Uno de muchos de los que quedan por delante. Pero mira, este, la verdad es que se ha conseguido salvar con creces. Y me refiero a la vendimia de los vinos de la denominación de origen La Mancha. Se inició a mediados de agosto, no sin cierto temor lógico, ¿verdad?, ante los posibles contagios, pero con unas medidas de seguridad extremas. Y ya podemos decir que el balance ha sido excelente, no solamente por la buena calidad de la uva, sino que además ha habido una mayor producción. Ahora, además, cerrado el ciclo biológico de la vid y realizado el balance de vendimia, es el turno también para las tareas de las bodegas, donde se trabaja en la elaboración y el próximo embotellado de los vinos con denominación de origen La Mancha. Carlos Bonilla es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Carlos, buenas tardes. Hola, Carlos. Recuperamos enseguida la comunicación con Carlos Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Como decimos, una campaña que este año comenzaba con las dudas lógicas, ¿no?, sobre todo de cara a la vendimia. Pero al final ese reto, como estamos contando, también se ha superado y además con buena nota. Ahora sí, Carlos Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahora, me gustaría que nos dieras más detalles, ¿no?, de cómo ha ido la vendimia de este año, esta vendimia tan especial. Cuéntanos.
Bueno, pues afortunadamente bastante mejor de lo que preveíamos en un momento, porque, bueno, pues como bien has dicho, cuando se comienza la vendimia a mediados de agosto, pues había mucha incertidumbre, mucho miedo y, sobre todo, pues precaución, porque, bueno, pues la vendimia había que hacerla, era el sustento de muchísimas familias aquí en La Mancha. Y, bueno, pues el COVID estaba ahí y, bueno, pues yo creo que las bodegas, los agricultores, las cooperativas, todos pusieron de su parte y gracias a ello pues hemos podido hacer una vendimia normalizada dentro de las circunstancias que teníamos con el COVID.
Sí, señora, habéis sacado esto adelante, además era un reto importante, lo habéis conseguido con nota, como digo yo. Esto en cuanto a lo que era, bueno, pues organizar una vendimia, en verdad, en estas condiciones,
sí,
estimando
la
precaución, que... claro, las medidas sanitarias, ¿no? Y esto desde luego se ha conseguido, Carlos.
Por supuesto, la verdad es que estaba muy concienciado el sector. Había que poner todos los medios para poder realizar la vendimia con todas las medidas de seguridad. Se ha conseguido y, bueno, pues de alguna manera agradecer a todos, a todo el sector, que, bueno, pues haya, se haya concienciado de lo que teníamos y que haya podido realizarse una vendimia que también pues va a estar caracterizada por los buenos vinos o las buenas uvas que han entrado y a posteriori pues los buenos vinos que están ya elaborados y que se están ya embotellando.
Esto es importante, sí, es la otra parte, ¿no? ¿Cómo están soportando pues esta situación de pandemia también los vinos de denominación de origen La Mancha? ¿El sector cómo está aguantando, digamos, el tirón?
Bueno, es cierto que, bueno, como mejor se puede, vamos a decirlo. Es cierto que pensábamos que podía haber una mayor caída en volumen, pero bueno, yo creo que vamos a salvar la campaña pues con una bajada de en torno a un 22-23% en el volumen. En un principio pues lo veíamos más complicado, pero bueno, yo creo que el sector se ha reinventado, las bodegas están haciendo esfuerzos titánicos y bueno, pues yo creo que dentro de lo que es las circunstancias, creo que no estamos en la peor situación. Es cierto que si esto se sigue manteniendo, si el COVID sigue haciendo que la hostelería no pueda abrir sus puertas, pues la verdad es que se puede poner la cosa mucho más complicada, mucho más complicada, sobre todo para bodegas que están embotellando vinos más destinados al canal Horeca y bueno, pues a la hostelería, porque es cierto que bueno, pues cada bodega tiene también una visión de sus vinos. Y bueno, pues hay bodegas que están más en los lineales de la distribución y hay otros que están más en el canal Horeca. Evidentemente el canal Horeca hoy lo tenemos pues a medio gas o a menos de medio gas y eso pues está dificultando mucho la viabilidad de muchas bodegas.
¿Y los mercados internacionales, Carlos, cómo están ahora mismo?
Bueno, pues están también bastante complicados. Es cierto que el continente asiático pues está empezando a tirar ya de los vinos, es nuestro principal mercado y desde hace un mes hacia atrás está empezando a tirar otra vez de los vinos. Esperemos que este continente, pues igual que fue el primero en cerrar, esperemos que que vuelvan a la normalidad lo antes posible, porque eso va a beneficiar a muchísimas bodegas de nuestra denominación de origen, porque muchísimo vino del que nosotros estamos embotellando aquí en la denominación de origen va a ese continente y bueno, pues esperemos, tenemos confianza en que esto, pues en los próximos meses, en los 6 próximos meses, podamos, sobre todo la exportación, pueda salvar los números de las bodegas.
Oye, Carlos, para los que quizá conozcan un poquito menos vuestros vinos, ¿cuáles son los rasgos, las características de los vinos jóvenes de La Mancha?
Bueno, pues principalmente son vinos afrutados, son vinos frescos, fáciles de beber. Nuestra denominación de origen tenemos toda la gama de vinos, desde vinos jóvenes, vinos con crianza, reserva, gran reserva, espumosos, pero principalmente nuestras ventas es el vino joven del año, de la añada. Por lo tanto, es un vino más fácil de beber que pues otras denominaciones de origen están más encaminadas a vinos de crianza, vinos pues ya para un público más determinado, pero es cierto que la denominación de origen La Mancha sobre todo impera el vino joven, un vino fácil de beber y un vino que está teniendo mucho éxito entre la gente joven.
Bueno, pues el reto de la vendimia completamente superado, los mercados, pues bueno, mirando hacia el futuro, hay retos importantes que superar todavía, algunas dificultades, pero veo que también mucha esperanza, así que con eso hay que quedarse. Carlos Bonilla, presidente del Consejo Regulador.
No nos queda otra, y exacto. Bueno, seguiremos luchando y bueno, la denominación de origen, es cierto que todas las bodegas están haciendo mucho ahínco para poder seguir y para poder defender sus vinos y bueno, pues tenemos muchísima confianza en que esto pues dure lo menos posible por el bien de todos.
Carlos Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, gracias. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you.
situaciones embarazosas derivadas de una necesidad física acuciante, la de ir al baño, y que de repente pues te ha pillado en algún sitio donde era un poco complicado, ¿no?, tener acceso a un baño próximo. ¿Y qué has hecho? ¿Qué hiciste en esa situación? ¿Cómo lo pudiste resolver? ¿Dónde? ¿A quién le pediste ayuda? Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, y se da la circunstancia de que esto te pueda pasar, pues, de compras, por ejemplo.
Ay, chicos, a mí me pasa cada año cuando voy a Primar, el que hay en Madrid, en la Gran Vía. Normalmente vamos todos los años en Navidades. Y es que a los 5 minutos yo ya tengo la barriga descompuesta y tengo que buscar con urgencia el lavabo, que está en la última planta. Y como me cojan la primera, se me hace eterno. Antes tenía que abandonar la cesta con lo que había cogido, con esos 5 minutos, que en 5 minutos en el Primar te cunden mucho y coges un montón de cosas. Y tenías que dejarla en cualquier lado y luego si las recuperabas bien. Ahora, gracias a Dios, hay una chica antes de llegar al lavabo que te la guarda. Un beso a todos.
Un beso, pero chica, hace mirar esto, porque digo yo, es una cosa muy rara, ¿no? ¿Qué te pasa? En fin.
Oye, y en este asunto, desde luego, los que se pasan el día en el coche o en el camión, desde luego que tienen mucho que decir.
Buenas tardes, gente. Aquí se pasa muy mal. Como vas con un camión en la carretera, se pasa muy mal. Me entró una colitis de esa, o no hay manera de aguantarlo. Y encima fue en una nevada que cayó ahí en Teruel, en la Puebla Valverde, debajo del camión, a donde me pillaba, hasta un consumo, un Carrefour, yo qué sé lo que era eso, que estaba cerrado y estaba limpiando dentro. Yo, por favor, que me abrieran, que me dejaran ultra del baño. Mira, no te puedes ni imaginar lo mal que se pasa.
Es que cuando la necesidad aprieta en cualquier sitio. Bueno, notas de voz con tu experiencia en el 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Que se han dicho que se llama José, no importa, será su nombre artístico.
Este granuja tiene un corazón de oro.
Volveré pronto y con mucho dinero para curarte.
Bello recuerdo.
Qué guapo eras.
Y saeta del ruiseñor.
¿Te llaman el ruiseñor?
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy 5G, te regalamos unos auriculares Bluetooth y una pulsera de actividad de Samsung. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.